ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. UAM crea software para disminuir contaminantes de vehículos. Investigadores de la Unidad de Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, desarrollaron un software al que denominaron UAM Mero, que permite modelar el funcionamiento de vehículos de transporte de carga y calcular tanto el consumo de combustible como las emisiones de contaminantes, entre otras funciones. El programa fue desarrollado por el Dr. Nicolás Domínguez Vergara, el ingeniero José Luis Pantoja Gallegos, profesores del Departamento de Sistemas de la citada sede académica, y Daniel N. Domínguez Pérez, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con los especialistas, la herramienta sería de gran utilidad para las autoridades encargadas de la toma de decisiones en materia medioambiental y energética, así como por empresarios del ramo de transporte de carga, ya que optimizaría el gasto de combustible y, por tanto, disminuiría la emisión de gases de efecto invernadero. Con información de La Jornada. Puertos estresados. Hacia finales de los 80 y principios de los 90, cuando el mundo estaba inmerso en un proceso agresivo de la globalización, los gobiernos de los países, sobre todo en Latinoamérica, se vieron en la necesidad de llevar a cabo las reformas que permitieron la entrada de inversionistas privados a la operación portuaria, con lo que se alcanzaron altos índices de productividad y eficiencia en las terminales, algo que no sucedía con el gobierno al frente. Hacia principios del nuevo milenio, con el crecimiento a doble dígito en el movimiento de contenedores, el mundo explotó en temas ecológicos y tecnológicos que llevaron a las navieras a construir barcos más grandes, eficientes y de mayor capacidad. Un proceso que se intensificó luego de la crisis de 2009 y que orilló a la industria marítima al mejor aprovechamiento de las economías de escala, transportando mayores volúmenes en barcos más grandes. Con información de T21. Aumenta la importación de vehículos pesados usados. La entrada de vehículos chocolate al país sigue dando de qué hablar. De acuerdo con Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPACT, la llegada de camiones y autobuses chatarra se incrementó 61% de octubre de 2015 al mismo mes de este año. Por cada 100 vehículos nuevos versus 35 usados, manifestó. Al encabezar en conjunto con los presidentes ejecutivos de los organismos cúpula del sector automotor en el país, la representación del documento Diálogos con la Industria Automotriz 2012-2018, Elizalde también manifestó que respecto a camiones es la tercera cifra más alta en importación desde enero de 2009 y la más alta en pasaje en el mismo lapso. Con información de Transportes y Turismo. Demandan reforzar supervisión a fuelles. México aplica estrictas regulaciones y restricciones a los camiones de transporte de carga de doble remolque, conocidos como fuelles. El problema es que falta una mayor supervisión y garantizar que éstas se cumplan, según la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP. Actualmente, el país es el que más medidas de este tipo establece a los fules, no solo en el continente americano, sino también en relación con otras naciones del mundo. Un comparativo mostrado por la ANTP revela que incluso en cuestión de velocidad, México, junto con Brasil, tiene un máximo permitido de 80 km por hora, mientras que en Canadá y en algunas entidades de Estados Unidos es de 100 y 105 respectivamente. Con información de El Norte. Reforzarán vigilancia en carreteras federales. Los operativos de seguridad en el estado de Guanajuato serán reforzados, sobre todo en las carreteras federales 57 y 45, esto para combatir los robos a transportistas. Además, los robos a ferrocarril en Guanajuato han disminuido hasta un 90%, provocando que estos delincuentes se vayan a otros estados a cometer el mismo delito, lo que se conoce como el efecto cucaracha. Así lo reconoció el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López. Hace dos semanas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que los robos a ferrocarril en Guanajuato habían disminuido, mientras que los robos a transportistas aumentaron. Con información de AM.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 217 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 7 de diciembre y yo soy Rodolfo Hernández y le doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de micrófono, a Leonardo Gómez.
Muy buenos días.
A Gerardo, aquí que no.
¿Qué tal? Buenos días, Rodolfo.
Bien, ahora acá.
Perdón.
A Lorena.
Buen día a todos. Lorena,
a Gaby.
Muy buenos días a todos.
¿De qué te ríes, Gabriela? A ver. Me agarraron
Sí, lo agarran por traer.
Avísenme, por favor.
Los audífonos de
Jacobo Sabludowski. Avísenme.
Saludo con mucho gusto a mis compañeros y también Marco. Y su equipo que están aquí en la producción. Hoy hablaremos de muchos temas bastante interesantes. Tenemos de todo como en botica. Vamos a hablar de Logistics Summit and Expo 2017, que ya, como saben, se ha vuelto un evento importante para acá en ANTP. Vamos a empezar a dar algunos detalles de nuestra participación ahora en el primer trimestre del año. Vamos a tener un enlace con Didier Ramírez de T21, invitado especial, quien nos va a hablar acerca de la renovación vehicular, y también vamos a platicar de lo que yo considero una de las grandes noticias de este año para la Ciudad de México, y que es la puesta en marcha de la encuesta Origen y Destino del Transporte de Carga en la Zona Metropolitana. Pero antes, Lorena, si nos ayudas con las efemérides del día, por favor.
Sí, claro. Buen día a todos de nuevo. Y un día como hoy, 7 de diciembre, pero de 1598, nace el escultor, arquitecto y pintor italiano Gian Lorenzo Bernini, considerado el más destacado escultor de su generación, creador del estilo escultórico barroco. Y un día como hoy, 7 de diciembre, pero de 1810, nace Theodor Schwann, fisiólogo y botánico alemán, descubridor de la pepsina. La pepsina es una enzima digestiva que se secreta en el estómago y que hidroliza las proteínas en el estómago. Y los indicadores financieros para el día de hoy: el dólar, la compra está en 19.85 y a la venta en 20.60, y el euro, la compra está en 21.49 y a la venta en 22.04. Gracias.
Muchas gracias, Lore. Y a propósito de este escultor de Bernini, realmente es un genio absoluto.
Sí, no,
ahí yo les recomendaría que sí googlearan alguna de sus obras. Es increíble lo que se puede hacer con el mármol. Y además de todo, que a mí me sorprendía mucho, porque alguna vez vi un comentario en donde Bernini lograba estas maravillosas esculturas. Y pues el tipo tenía 21, 25 años, o sea, y entonces el comentario era un poco relativo a...
Mucho más joven que tú, ¿sí?
Mucho más joven. No, pero el comentario era relativo como a lo, muchas veces lo baquetones que nos estamos volviendo, como culturalmente, y pues luego pensemos en todos estos grandes artistas que a muy, muy temprano edad lograban una maestría total. Y Gerardo, si nos ayudas con tu comentario económico de la semana.
Claro que sí, Rodolfo. Brevemente vamos a retomar una noticia que apareció el día de ayer en el periódico El Economista y que, con tu permiso, yo considero una de las grandes noticias del año. De verdad es importante.
Sí, verdad, lo mencionaba.
Había mucha expectativa respecto a esta ronda 1.4. que es en realidad la primera licitación de campos petroleros en aguas profundas en el Golfo de México, y se había manejado pues por ahí una cantidad importante de recursos que se necesitaban para invertir en esta explotación. Se hablaba de 11 mil millones de dólares para este campo de Sion, y bueno, en realidad se logró una muy buena participación. Se adjudicaron 8 de los 10 pozos que estaban en disputa, y se está hablando de una cantidad de inversiones de 41 mil millones de dólares, lo que es pues una cantidad importante, porque esto se va a traducir en incrementar la producción nacional, se estima, hacia 2025 en 900 mil barriles diarios, que bueno, conocemos la producción promedio de México, que está por arribita de los 2 millones de barriles, entonces prácticamente es un 50% más, ¿no? Uno de los, pues de los que más llamaron la atención fue la adjudicación del contrato a la australiana BHP Billiton, que se adjudicó para asociarse con Petróleos Mexicanos en el campo de Trión, que mencionábamos, y un promedio de colocaciones del 64% para la ronda 1. De las grandes firmas que están participando en la explotación de estos campos están ExxonMobil, Chevron, la British Petroleum, la noruega Statoil, la francesa Total y la empresa de petróleo china, ¿no? La China Offshore Oil Corporation. Entonces, de verdad había mucha expectativa para ver si iba a haber participación, bueno, con los actuales precios del petróleo, con el actual mercado de hidrocarburos a nivel internacional, y pues en realidad son buenas noticias, ¿no?, para el país, que se adjudicaron todas estas licitaciones.
Oye, Gerardo, pues bien, vemos con agrado, y creo que así se ha anunciado y ha sido una respuesta también de los mercados, el poder referir lo que se está haciendo con Pemex. Sin embargo, yo tengo un punto en el cual aquí, una nota del Financiero de hoy sobre el tema del movimiento del transporte, las gasolinas y el diésel, no sé si lo pudieron observar, pero nos dice en el periódico El Financiero, en una de sus páginas, definirá la Corte hoy futuro en el transporte de gasolinas y diésel. La Suprema Corte de Justicia de la Nación programó para hoy la resolución de amparo que presentó Pemex ante una multa de la Comisión Federal de Competencia Económica impuesta desde el 2013, lo que podría cambiar la forma de que de transportar las gasolinas y el diésel en el país, que hoy es controlada por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, la STPRM. La multa va en contra de que los franquiciatarios estén obligados a comprar el flete o a transportar las gasolinas de la propia petrolera. Recordaremos que en el 2013 la COFECE determinó que obligar a quienes compraban las gasolinas a Pemex y a contratar también el flete con su sindicato es una práctica monopólica relativa, por lo que multó a la subsidiaria de Pemex Refinación con 651.6 millones de pesos y al corporativo de Pemex con 1.6 millones. Bueno, esto yo creo que seguro que se va a ir viendo conforme avance este tiempo y ver que realmente el hecho de que hoy puedas adquirir combustible, no nada más de Pemex, pues tendrás y podrás hacer el transporte con quien tú creas más conveniente y más competitivo, más productivo. ¿No crees, Gerardo?
Así es, como lo dice la nota, pues son prácticas monopólicas relativas, ¿no?, que te obliguen a utilizar un cierto tipo de transporte. En la NTP siempre hemos pugnado por la competitividad, creemos que eso le da productividad a todas las operaciones, y pues sí, el que tengas que trabajar forzosamente con un transportista, pues no parece lo más conveniente. Entonces, qué bueno, celebramos esta resolución pues de la...
Sí, la que va a salir la próximamente, ¿no?
Exactamente.
Y le estamos dando seguimiento.
Así es.
Bien, también otro de los puntos importantes, veo que ya empiezan las campañas de seguridad vial que lanza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en diferentes medios, en donde uno de ellos dice que en todo momento y ante cualquier clima respeta las señales y que se mantienen las carreteras para que no te quedes en el camino. Me parece excelente, y creo que próximamente también estarán saliendo las indicaciones para el movimiento de las cargas voluminosas, indivisibles, de gran peso, algunas recomendaciones que hace la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Seguimos, Rodolfo, ¿qué más tenemos?
Pues, como comentaba al principio del programa, está con nosotros Sandra Uchín y Rosa María Salas, de organizadoras del Logistics Summit and Expo. Como recordarán, amigos, el año pasado, a partir del año pasado, ANTP participó en este evento, que no sobra decir que es el evento más grande de logística en Latinoamérica. Hay una serie de conferencias, hay una sala de exposiciones, y entonces ANTP participó ahí con el evento del pabellón de distribución y seguridad, con una serie de conferencias que yo creo que además fue bastante exitoso en su primer año. Y ahora Sandra y Rosa María nos vienen a platicar de qué va ahora el evento para 2017, cuáles son las cosas novedosas, y bueno, irles adelantando un poco los temas, los speakers, pues toda esta cuestión de cómo va a estar la organización. Sandra, Rosa María, muy buenos días.
Hola, muchas gracias, Rodolfo. Buen día y muchas gracias a todos por la invitación otra vez al programa de ANTP.
Al contrario, qué bueno que andan por aquí. Pues ya Sandra, de hecho, va a estar por aquí seguramente en muchos programas de aquí a marzo, que sea el evento. Nos vas a estar, igual que el año pasado, platicando de algunos temas. Pero empecemos por el principio. ¿Qué pasa este año, Rosa María, en el Summit?
Bueno, Sandra, sí, me corresponde hablar del evento de manera general y sobre todo del Congreso Internacional, que es lo que ya tenemos prácticamente listo. El evento, pues en su décima edición, la verdad estamos
10 años ya.
10 años ya del evento, la verdad es que ha sido bastante exitoso, y obviamente gracias a la comunidad de logística, a los conferencistas y pues por supuesto a los patrocinadores y expositores que ha enriquecido año con año el evento, es hacerlo pues de este nivel, de esta categoría, y pues de una década de vida, ¿no? Pues estos 10 años lo vamos a celebrar 29 y 30 de marzo, siempre en el centro, que ahora se llama Centro City Banamex, es el mismo lugar en Conscripto. Y estamos haciendo algo que nosotros le hemos denominado, porque así lo consideramos, creo que el impacto es bastante fuerte, una celebración extraordinaria. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para celebrar de esta manera tan especial estos 10 años? Estamos trayendo a los 5 gurús mejor rankeados a lo largo de los 9 años. Nos dimos a la tarea de analizar las encuestas de cada año y definitivamente sacar a cuáles son esos gurús que han impactado más a la audiencia. Y pues la verdad estamos súper orgullosos de que vamos a traer a Hao Li nuevamente, a John Gatorna, a Martin Christopher, a Luis Solís y a María Rey, que son las personalidades que más han gustado a lo largo de estos 9 años.
Puro peso pesado.
La verdad es que sí, la verdad estamos súper orgullosos, la verdad estamos echamos la casa por la ventana, estamos trayendo de vivir esas partes del mundo a estas personalidades. Uh-huh. Usualmente traemos cada año a un gurú, hoy estamos trayendo a 5, porque creemos que la industria logística de México y Latinoamérica, lo vale, lo merece, y pues también el evento lo merece, ¿no? Los 10 años que estamos conmemorando. Y algo que nos gustó mucho también del Congreso Internacional, que nos parece que está como bastante redondita la agenda. ¿Por qué? Porque estamos sí dándole el peso al tema de tecnología en la supply chain, de digitalización, ¿no? O ahora lo que se llama Revolución 4.0. Pero también estamos como un poco volviendo a las bases, ¿no? Estamos hablando de temas que tienen que ver con gestión estratégica de las operaciones, con colaboración de proveedores, con respuesta a la demanda, que tiene que ver mucho con el tema fundamental de la logística, que es el nivel de servicio, ¿no? Y logística es un tema de servicio sobre todo. Y estamos tratando de redondear con esta agenda que presentamos, estar siempre en lo moderno, en los temas que la verdad están transformando la cadena, como es ese tema que nos va justo a traer Martin Christopher el segundo día, el día 30, que es el tema de supply chain digital, ¿no? El tema de Internet de las cosas, nube, cuestiones de tecnología que están impactando Big Data súper fuerte, y que los hemos traído en los otros años. Hoy lo traemos como más redondo, más integrador el tema, más bajado a cuestiones de supply chain y cómo impacta. Pero también estamos trayendo con Luis Solís, con María Rey y con Hao Li, y John Gatorna, algunos temas como muy fundamentales en temas básicos de cómo atender al consumidor. María Rey, de hecho, está juntando el tema, un poco consolidando lo que nos va a hablar de manera global Martin Christopher, pero bajado a la realidad latinoamericana, con algunos casos prácticos muy puntuales que está rescatando para ver cómo esta supply chain se ha transformado en Latinoamérica a lo largo de estos últimos 10 años, aprovechando pues que son los 10 años del evento, y nos va a traer 10 casos en donde va a rescatar muy puntual cómo transformó a la cadena de suministro de Latinoamérica estas cuestiones, estos casos referenciados.
Que no hay que olvidar que a María Rey estuvo en el pabellón de distribución y seguridad.
Por supuesto,
el
con ANTP,
el año pasado, exitoso. Hay que ponerse, hay que mencionarlo. Y ya en esa presentación de hace un año, María Rey nos hablaba de esta cuestión de cómo la cadena de suministro se ha ido transformando en una cadena de demanda, de respuesta, claro. ¿No? Que esto ya lo es, por lo que veo, es también lo que trae.
Sí, es como un poquito más completo, uh-huh. ¿No? En la idea de redondear este tema, que es, digamos, que el tema que María Rey, como una de las expertas más encubradas y prestigiosas de Latinoamérica, me parece que es la mujer de la investigación logística, que es mucho respeto, ¿no? El que se tiene a María, y es bastante convincente cuando da sus charlas. ¿Qué es lo que hizo? Reflotar ese tema para hacerlo como más integral, ¿no? Allá me acuerdo que en el pabellón de ANTP hablaba del tema de última milla directamente, ¿no? Uh-huh. Este tema de, sí, como el tema de respuesta a la demanda pegado a última milla. Ahorita lo vamos a ver con otros ejemplos, con 10 ejemplos en diferentes momentos de la cadena, ¿no? Y me gustaría, por último, son 5, pero el tiempo es complicado, ¿no? No quiero dejar de mencionar a Hao Li, que es el gurú de gurús, ¿no? Entonces, lo trajimos hace como 3 años y lo volvemos. Fue una cuestión sensacional con Hao Li, gustó muchísimo, pues es el referente realmente de los gurús del pensamiento logístico. Y lo traemos otra vez para que sea nuestro keynote speaker y nos hable con un tema de innovación en supply chain, pero ahora, ¿cómo impactamos o cómo jalamos a nuestros socios de negocio a lo largo de la cadena para que la innovación se dé como más fluida y más real y nos impacte como empresa al sumar a todos los socios de negocio? Y también un nuevo tema que manejan innovación en servicios, que está muy interesante, que ojalá puedan asistir para revisar de qué se trata.
Hoy también aquí revisando un poquito el programa, Sandra, a mí me impresionó mucho, digo, no he escuchado a los 5, por diversas razones, pero digamos, tuve el placer de escuchar a Luis, a María, a Martin Christopher y a John Gatorna. Y bueno, Martin Christopher a mí me encantó, además que es... Yo creo de esos escritores que tienen los libros de texto de cabecera,
sí, exactamente.
De todo logístico, además muy, muy claro, y me encanta que venga con este tema. Y quería hacer aquí un comentario sobre, además de Luis Solís, porque recuerdo que, además de ser un gran orador y de traer un mensaje muy con mucho trasfondo, también tiene un rollo ahí como de motivador, ¿no? Luis. Sí. Y recuerdo, ahí corrígeme, Sandra, Luis Solís es mexicano, ¿no?
Luis Solís es mexicano, de hecho inició su carrera en el TEC de Monterrey. Sí, pero la verdad es que incluso lo estamos presentando porque es la realidad, como el asesor de los logísticos en todos los rincones del planeta. Ha estado en Egipto, en Arabia. La verdad, incluso les cuento aquí entre nosotros uh-huh. poquitos, no nos escucha nadie.
Nada más como...
No, sí, entre nosotros, entre 5, ¿no? Que sí me cuesta bastante trabajo dar seguimiento con Luis, porque es una persona que viaja muchísimo y a todas partes del mundo, ¿no? Entonces, discúlpame, ahorita te estoy respondiendo, ya te lo traje todo lo que me pediste, pero pues es que estaba en Tailandia, es que estaba en no sé dónde, es que estaba en China, es que estaba... Entonces, la verdad eso habla como mucho del prestigio que y de la capacidad de captar los issues, claro, de una supply chain tan diferente, ¿no? Tan diversa. Él nos va a traer, de hecho, 2 casos prácticos en mercados emergentes por ahí de Asia, que podrían reflotarse en México, ¿no? Entonces, uh-huh. está trayendo cosas de otro lado que le parecen innovadoras, que pudieran ser, dar como guías o nortes a los ejecutivos de México y Latinoamérica, ¿no? Entonces, tenemos como algo muy padre también de la agenda, que estamos trayendo a Gatorna de Australia, Martin, que te gustó mucho, Rodolfo, que es sensacional.
Sí, yo hasta me tomé una foto con él cuando vi, la vez que vino.
Hawley, pues, viene de Estados Unidos.
Sandra, de hecho.
Sí. Seguramente vino en el 2009. Ajá. Luis Solís, pues que es, él trabaja en España, en todos lados del mundo, pero es mexicano, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad es un orador magnífico. Les cuento que es la tercera vez que nos estamos trayendo a Luis Solís. La segunda lo trajimos porque las encuestas se inundaron de quiero ver otra vez a Luis Solís, y esperamos como dos añitos y lo volvimos a traer. Y María Rey, pues sí, con la participación de NTP sería su tercera vez. Y María, la verdad, desde que yo entré, yo hace casi 14 años que estoy trabajando en la logística, a mí me fascinó la primera vez que tenía meses de entrar a la revista de Énfasis Logística, y me fascinó, y creo que sigue fascinando. Es algo increíble cómo María, con tantos años en la industria, sigue siendo vigente y sigue encontrando cuestiones interesantes para comentar, y además lo hace de una manera fabulosa, ¿no? Es otra también que persiguen para tomarse fotos luego, luego de sus charlas, ¿no? Le pasó ahora con ANTP. Y quería rápidamente, Rodolfo, para que puedan también pasar con el tema del pabellón de ANTP, que estamos haciendo algo muy interesante y me parece que muy atractivo y novedoso y divertido para el Congreso Internacional, que vamos a cerrar cada día del evento, son dos, 29 y 30, con una especie, le llamamos sesión mano a mano. No es tanto una mesa de debate o mesa panel, digamos, acartonada. Lo que estamos haciendo es poner a dos ejecutivos de muy alto nivel, que han sido oradores también de estos, que han medido 5, que es nuestra calificación más alta, en años anteriores, recientemente de hecho, a platicar con los gurús del día, ¿no? Por ejemplo, el primer día va a estar Jauli, Yonga Torna y María Rey platicando con Humberto Martínez, es el VP actualmente, el vicepresidente de Supply Chain para Norteamérica, de Mattel, que estuvo este 2017, de repente yo digo año pasado, pero pues es el 2017 todavía, estuvo en marzo de 2016, abril de 2016, perdón, con nosotros, y fue el que me dio más de todos los speakers del Summit. Fue una charla que gustó mucho, fue muy generosa, muy compartida, trajo un caso práctico muy estudiado de Mattel, compartió muchas cosas y lo compartió de manera muy agradable para sus mismos colegas. Entonces creemos que es una persona ideal, idónea para estar sentado junto a estos gurúes y preguntarle cuestiones que podrían impactar también a sus colegas que estarán sentados enfrente escuchándolo. ¿Por qué? Porque él vive exactamente, sufre, disfruta, vive y se apasiona con lo mismo que los otros ejecutivos, ¿no?
Muy bien, para resumir un poco, Sandra, ese primer día, ¿cómo está la agenda? Explícanos.
Estará con Jauli con el tema de innovación en supply chain, con este tema que le decía.
¿A qué hora empezamos?
Empezamos a las 9 de la mañana, desde las 8 está el registro, a las 9 de la mañana. Termina a eso de las 2:30 el primer día, se pasa comida y luego tienen toda la tarde los ejecutivos congresistas para pues disfrutar de todo el evento y tal vez alguna de las otras charlas que estén en el piso de Expo que sean pues de su interés particular, ¿no?
O sea, es decir, estas conferencias con los gurús son en la mañana.
Son en la mañana, de las 9 de la mañana a 2:30.
A 2:30. Y ese día va a estar Jauli, va a estar Yonga Torna
y María Rey. Cierra con Humberto Martínez de Mattel con esta charla. Y algo que vamos a hacer es que para las dos charlas vamos a través de redes sociales, que estamos teniendo como un impacto fuerte ahí, tratar de consolidar comentarios y preguntas que los ejecutivos logísticos de Latinoamérica les quieran hacer particularmente a los gurúes de cada día, para que tanto Humberto Martínez como Daniel Razo, que es el director de operaciones y logística de Grupo CEP, que más fácil que lo reconozcan por Tefal y Mulnex, va a estar el segundo día haciendo lo mismo que Humberto Martínez el primer día, platicando con los expertos, dando desde su punto de vista como ejecutivo logístico de cuáles son esas cuestiones que le interesaría que le aconsejaran o que platicara con los gurúes que traemos. Y pero también vamos a rescatar los comentarios que nos puedan hacer por redes sociales. A partir de enero más o menos vamos a estar lanzando las convocatorias para que nos platiquen un poquito los ejecutivos logísticos qué les gustaría que les respondiera, ¿no? Pregúntale al experto. Y tanto Daniel Razo de Tefal como Humberto Martínez de Mattel se van a encargar de tomar esas ideas y planteárselas a los ejecutivos, a los expertos que estarán con nosotros en el Congreso Internacional. Entonces, me parece que es algo novedoso, algo interesante, uh-huh. y algo como para sí hacer interactuar a los ejecutivos, que luego el tiempo no nos alcanza con 10 minutos de preguntas y respuestas, pero pues capaz que por acá, con este nuevo formato, que además es de una hora, puedan pues plantear algunas ideas como más de cara a cara, ¿no? Obviamente se va a abrir también la sesión a preguntas y respuestas directas y también con esta herramienta que bastante tecnológica, que bastante nos ha gustado y ha gustado a la gente en el evento, que es esta
aplicación
para hacer las preguntas desde su smartphone y también se conectan con el speaker, ¿no? Entonces vamos a hacer esta sesión mano a mano, le llamamos, de una hora al final de cada día.
Y el segundo día, Sandra, obviamente va a estar Martin Christopher y Luis Solís.
Y va a estar Luis Solís.
Y pues cerramos también a la misma hora. Entonces va a ser de 9 a 2.
De 9 a 2 y media. Ajá. De 9 a 2 y media. Y la gente del que compra su pase dorado, que así le llama el gafete, de Ajá. la gente que compra su pase para entrar al Congreso Internacional, al Summit, tiene derecho a pasar al salón de comidas, obviamente, y a todos los beneficios del evento.
Ok, y bueno, cerrando, Sandra, como te comentaba, vas a estar viniendo seguramente para explicar algunas otras conferencias, porque estamos hablando de solo del Congreso, de las conferencias, ¿no? pagadas, y sí, recordemos que siempre hay un montón de conferencias.
Sí, Rosa María Salas, que laterales. También está como muy fuerte en la organización de las conferencias Ajá. locales, también va a estar participando para darles a conocer a detalle, ¿no?
Ah, pues entonces vamos a estar trayendo aquí a Rosa María, que le encanta el micrófono, entonces aquí va a estar platicando con nosotros. Y nada más, así lo comentaremos en su momento, pero ahorita nada más para ir abriendo boca como tema lateral, Sandra. Los socios de NTP van a tener alguna facilidad, alguna beneficios en el Summit, ¿no? Entonces, pues por lo menos vamos a tener ahí, ya les iremos adelantando, pero sí va a haber beneficios para los socios.
Sí, claro que sí, como el año pasado vamos a estar generando como alguna estrategia en conjunto contigo, Rodolfo, uh-huh. Y con Leonardo, para ver qué beneficios pues adicionales les damos o preferenciales pues por este acuerdo tan interesante, tan importante para el Logistics Summit, que uh-huh. es con ustedes de la NTP, ¿no? Sin duda vamos a seguir teniendo esquemas como atractivos, ¿no? Para que puedan participar de todo el evento.
Sí, ya se los iremos adelantando y también, bueno, no recalcar que el siguiente año 2017 también vamos a tener nuestro pabellón de distribución y seguridad. También les iremos adelantando un poco los temas, pero bueno, ya para que vayan haciendo un espacio en su agenda 29 y 30 de marzo en el centro, ahora City Banamex.
No, sin lugar a duda, yo creo que un gran reto magno evento de Logistics Summit, el cual sí, debe estar. Felicidades. El hecho de que traigan a 5 gurús de la logística, tengan la seguridad que no es pesado. Fácil, y se los decimos quienes estamos muchas veces atrás de un evento de este tipo. Felicidades. Pero bueno, yo entiendo, son los 10 años y el programa es muy, muy importante. Las 5 personalidades que han mencionado. Pero también preguntarles, Sandra y Gabriela, me habían dicho que a los 10 años iba a haber una cena muy agradable. ¿No nos van a invitar o qué? Por ahí me dijeron, ¿eh? O sea, a eso no estamos invitados. No,
seguramente, ¿no? Que si dices la cena, con gusto los invitamos.
¿Sí? Pero ya, sí, ya, comprometida.
Ah, bueno, sí. Era lo que quería hacer, comprometerte.
Pues si no, ya te la invito.
Sí. ¿Ah, sí? Ah, muy bien, felicidades, y ahí estaremos. A quienes nos escuchan, nuestros socios, tendremos el pabellón, como ya lo mencionó Rodolfo, invitados especiales, y el trabajar conjuntamente con Logistics Summit siempre ha sido un gran privilegio. Y sabemos que ya también de Antoespacios ya no hay, ¿verdad? Ya en venta, ya cubrieron ya la área de ventas ya está descansando, ¿no?
De plano.
Ya vendieron lo que tenían que vender hasta el 2018.
En la parte de sponsors, hola, ¿qué tal? Buen día, Rosa María Salas. Aún se están definiendo, sí tenemos todavía espacios en la parte de las conferencias. Los talleres de gratuitas de experiencias logísticas se están definiendo aún todavía los espacios. Tenemos sponsors muy importantes que están muy interesados en participar con, uh-huh, pues, con conferencias, con temas, tendencias de la cadena logística, ¿no? Entonces está ahorita definiendo.
Pero ya les quedan poquitos espacios.
Ya,
¿no?
De hecho,
eso ya,
ya
es un hecho.
Que... Ya, afortunadamente. El evento, bueno, pues en estos 10 años o 9 años, con 2016, ha gustado mucho. Entonces, se han estado definiendo todos los espacios, cada vez se agotan más rápido, ¿no? Se acaban, uh-huh, pronto.
Sí, pues qué bueno, como les comentaba, vamos haciendo espacio en la agenda 29-30 de marzo. Y las comprometemos, Rosa María, Sandra, para que estén viniendo con nosotros cada, claro, tanto, sí, informándoles los beneficios que van a tener los socios, las agendas de los demás tracks de conferencia y, bueno, y los temas que se vayan dando. Lo que sí es que se perfila para que sea un súper evento. Y muchísimas felicidades y también felicidades por los 10 años del Logistics Summit.
Y muchísimas gracias a NTP también por todo el apoyo en este último año. La verdad es que fue algo que enriqueció un montón y pues aquí estamos en los 10 años también con ustedes, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno, amigos. Bueno, pues nos vamos a un corte. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que Union Pacific colma las vías con locomotoras verdes de tecnología GE en busca de disminuir su huella de carbono? La ferroviaria está echando por delante su compromiso con la disminución de emisiones CO2, contribuyendo a un menor impacto hacia el cambio climático, que en un futuro podrá tener consecuencias dramáticas para la civilización y la biosfera. Las nuevas locomotoras, además de haber sido desarrolladas con tecnología amigable con el medio ambiente, permiten que los trenes de carga pesada alcancen una velocidad máxima de 70 millas por hora, 112.6 kilómetros por hora, gracias a su potencia, tecnología y eficiencia con pleno cuidado del medio ambiente. Con información de Infotransportes.
La cápsula. Consorcio hará primer muelle del Nuevo Veracruz por 440.6 millones de pesos. La Administración Portuaria Integral, API de Veracruz, adjudicó a Grupo Corporativo Urbis la construcción del primer muelle de 300 metros en la primera etapa del nuevo puerto de Veracruz, en el que invertirá 440.662.000 pesos, más el impuesto al valor agregado correspondiente. De acuerdo con el acta de fallo de la licitación, este consorcio deberá concluir la construcción del muelle en 180 días naturales contados a partir del próximo 14 de diciembre. Para la construcción del muelle se suministrarán e hincarán tubos de acero a manera de pilotes, se colocará una losa de concreto en la superficie del muelle, se protegerá el área de splash de los pilotes para protección contra corrosión, se instalarán vitas, defensas y se suministrarán e hincarán el sistema de muro combinado de tablestaca metálica, según el concurso. Las firmas que llevaron a cabo el primer muelle en el nuevo puerto resultaron las vías en términos económicos y técnicos, según la API, por lo que dejaron fuera del concurso a otras empresas en participación conjunta como Solar Ingeniería y Constructora y Arrendadora López y Obras Marítimas HB y Servicios Mexicanos de Maquinaria. Con información de T21.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinador.
Radio, qué bueno que sigan con nosotros. Y como les comentábamos al inicio del programa, tenemos vía telefónica a un viejo amigo de ANTP, que es Didier Ramírez, quien es subdirector editorial de la revista T21.
Lo malo que le va a la América, perdona.
No, no.
Entonces ahí ya se quedó en el camino el buen Didier. Y Didier, nos vas a hablar, traes un tema acerca de la renovación vehicular. Buenos días, Didier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días, muchísimas gracias. Y pues sí, evidentemente, no ya no estoy en estos temas de la liguilla, pero...
Ya, pues, ahorita ya estás.
Entusiasmo de poder platicar con ustedes.
Yo te puedo platicar de Paco Gémez y los malos números de lo que hizo allá en España, pero bueno, eso será después, ¿te parece?
Perfecto.
Órale.
Oye, pues para hablar sobre el tema de renovación, Leonardo Rodolfo, renovación vehicular, que es un tema muy relevante y muy importante, y yo diría crucial para la industria del transporte en México, y sin embargo, pues no están teniendo los resultados que se requieren. Como todos sabemos, o como la industria lo ha definido, la antigüedad vehicular en México para el tema del transporte de carga ronda los 19 años de antigüedad. Esto se traduce en que, pues no sé, ayer estaba revisando unas cifras y pues al menos hay 1,100 vehículos del año modelo 1960. Y wow. Esto es preocupante, porque si llevamos a los temas, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Del equipamiento de seguridad de los vehículos, pues estamos, digamos, conviviendo con vehículos que no están teniendo este equipamiento, y pues por lo cual se convierte en un factor de riesgo, ¿no? Hablamos del tema de los frenos ABS, de los sistemas antivolcadura, de los sistemas de control de tracción. Es decir, toda esa tecnología pues la estamos dejando de lado por ese rezago que tenemos en el parque vehicular, ¿no? Y como ustedes saben, y como seguramente muchas personas de las que nos escuchan no saben, se lanzó el año pasado un nuevo programa de modernización, que vaya, en el argot todo lo conocemos como chatarrización, pero bueno, ahora lo manejan como modernización, ¿no? Y ahí el tema y lo preocupante es que pues acabaron los folios. Se había concebido el programa como un programa para apoyar al pequeño transportista, pero también a las empresas pequeñas y medianas, y se les otorgaron 3,000 folios a los pequeños transportistas y 3,000 folios a las empresas pequeñas y medianas, y ya se acabaron esos folios, y los pequeños transportistas no se han acabado, pero ahí hay un tema que no se ha podido resolver, sobre todo por temas del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, y yo creo que ahí es un tema que se debería de atacar mucho, de manera frontal, porque sin duda que se requieren destrabar esos 3,000, y recuerdo que el año pasado se hizo una modificación ahí al marco normativo de este sistema, y estuvo orientado al famoso encadenamiento, que no es otra cosa más que trasladar el beneficio que tiene el pequeño transportista para que una empresa mediana o de mayor dimensión o de mayor capacidad económica pues pueda aprovechar este estímulo. Y creo que ahí hay una gran oportunidad. Revisaba las cifras ayer, y tenemos apenas 2,300 unidades en este año que se han, digamos, chatarrizado, contra el tope o el nivel más alto de 2014, que fueron 7,200, pues realmente hay un gap muy alto. Y que vuelvo al tema, ese diferencial o el hecho de que no se impulse la renovación vehicular, pues nos pone en temas de competitividad y en temas de seguridad vial, que para mí todavía pues son unos ámbitos fundamentales, pues nos tiene un poco rezagados, o digámoslo, un mucho rezagados.
Efectivamente, Didier, habla Leonardo Gómez. Coincido contigo, yo creo que esto tiene que atenderse de fondo, que la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien está empujando este programa para buscar la modernización del parque vehicular, ojalá tenga eco tanto en la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si no se destraba estos folios que están pendientes, pues sí, de 2014 que se tenían 7,200, como bien lo señalas, o se aterrizaron alrededor de 7,200 vehículos, a lo que llevan ahorita 2,300, todavía hay 5,100 vehículos pendientes. Entonces el reto es importante, dado que la antigüedad sigue creciendo, la antigüedad promedio del parque vehicular. Ahora, tú señalabas que hay alrededor de 1,100 vehículos con modelos 1960. Seguro que esos vehículos ya no existen. O sea, lo único que existe son los papeles. Porque estarás de acuerdo que un vehículo de esta edad, es más, yo ya todavía ni nacía. ¿No crees?
Sí, 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 sin duda. Pero al final sí vemos, y nosotros que somos usuarios también de las carreteras, Leonardo, pues vemos muchos vehículos que sí, de verdad, en ocasiones están en condiciones
deplorables, claro.
Y que el programa este de modernización precisamente les daría oportunidad de llevar ese vehículo a modernizar. Entiendo que las condiciones económicas y hoy con ese tipo de cambio que lo tenemos muy volátil, evidentemente cambia la circunstancia para la renovación, pero por eso creo que los esquemas estos de encadenamiento en donde ese pequeño transportista tenga acceso a un vehículo seminuevo que deje una empresa grande, pues sería un gran detonador y habría que aprovecharlos. Y si fueron 3,000 folios asignados a los pequeños transportistas y ahora bajo la figura del encadenamiento no se sabe si esos 3,000 se le podían asignar a esas pequeñas empresas y no al pequeño transportista, ojalá se pudiera destrabar esa laguna que existe ahí y aprovechar esas 3,000 unidades que ya nos llevaría a un rango de 5,000, 6,000 en este año, ¿no?
Coincido. Mira, el tema del encadenamiento es muy importante, dado que lo que se ha dicho, para que un hombre camión o una pyme del autotransporte pueda llegar a, en un momento dado, que todos quisiéramos que adquieran vehículos nuevos, pero al estar imposibilitado en función de la parte económica, el mercado secundario de seminuevos a través del encadenamiento es una gran opción. Ojalá se pueda echar a andar, pero también hay otro elemento importante, Didier, y lo hemos platicado muchas veces. Si no se aplica la norma 68 de condiciones físico-mecánicas, como debe ser, entonces esas unidades que hoy ya no cumplen con las características físicas y mecánicas, pues van a seguir circulando y entonces no los van a llevar a que vean como una opción el programa de modernización del parque vehicular, ¿no lo crees?
Sin duda coincido contigo, Leonardo. Evidentemente aquí se trata de también cumplir a cabalidad lo que dicen las normas y lo que dicen las leyes, y si pudiéramos poner nada más, no dejar a tema de criterio, sino de cumplir lo que dice la normatividad, pues entonces a lo mejor pudiéramos empezar a dar mayores pasos. Y creo que también hay otros esfuerzos que se han dado y que por eso creo que este esfuerzo de renovación debe ser un esfuerzo integral, no solamente le corresponde, bien decías tú, a la SCT, a Hacienda, a la Secretaría de Economía, pero también desde el legislativo se pueden hacer cosas y evidentemente, por ejemplo, el cumplimiento de la normatividad ya la tenemos ahí. Más bien, hay que cumplirla para evitar que vehículos que no cumplen con esa NOM 068 pues sigan rodando por las carreteras poniéndonos en riesgo a todos los que convivimos ahí.
Si tú recordarás también, hace algunos años se presentó una iniciativa y se tuvo, creo que respuesta este año, a principios de este año, sobre el año modelo que debería de tener, como lo tienen en el tema de pasaje, los autobuses, llevarlo hacia el transporte de carga, y no pasó, porque los principales opositores pues fueron quienes se oponen a la modernidad y quieren darle continuidad en la operación con los vehículos que hoy por hoy están circulando, que no cumplen con esas características de seguridad, de mejora y el cuidado del medio ambiente.
Sí, sin duda, y de hecho estuve en ese momento donde la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado desechó esa iniciativa que había venido de la Cámara de Diputados, y uno de los argumentos que decían los senadores de esta comisión era que no era condición el hecho de que tener un vehículo con menos de 20 años de antigüedad fuera seguro, que mejor se cumpliera la norma. Aquí el tema es que no cumplimos la norma y que tampoco le estamos poniendo el límite al año modelo en circulación, y evidentemente pues hay muchos sistemas de seguridad que entraron en vigor hace una década. Hablamos del tema de emisiones, por ejemplo. Hay vehículos con una norma de emisiones muy antigua y es el grueso quizá del parque vehicular que sigue circulando. Por lo tanto, pues tenemos estos efectos de contaminación. Pero sí, lo que tú comentas del tema de esta iniciativa, pues creo que era una muy buena propuesta, porque también iba de la mano de un esquema de modernización y un esquema de financiamiento, y también era una norma gradual, es decir, se iba a implementar, o más bien esa era una ley, un cambio a la ley, se iba a implementar después, es decir, no todos los vehículos se iban a tener que, en ese momento ya no iban a poder circular hasta con 20 años, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos un área de oportunidad.
Efectivamente, y bueno, estaremos hablando sobre este y otros temas. Te agradecemos, Didier, el que participes en este espacio. Agradecemos a T21 que permita esta colaboración de gente como tú que conoce de, el tema del transporte de carga, y bueno, estar trabajando conjuntamente para informar a nuestros asociados, a quien nos escucha. Lástima que le vas a los Pumas y deberías de aprender de él.
Oye, pero ya no, patrocinador, entonces va bien el Pumas.
Órale. Gracias.
Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo, Leonardo, un abrazo, Rodolfo, y muchas gracias por el espacio en nombre de T21.
Gracias, Didier. Por aquí nos estamos escuchando, entonces.
Claro que sí, con todo gusto.
Hasta luego. Y bueno, amigos, como punto final, como el tercer tema del programa, que les decía que lo tenemos muy variado, yo creo que les quiero compartir la que creo, sin exagerar, Leonardo, creo que es la mejor noticia del año, de no muy alto perfil.
¿De qué me hablas?
De la... vamos a comenzar, y lo digo como comunidad de transporte y como comunidad que vive en la zona metropolitana del Valle de México, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Sociales y el INEGI van a comenzar en breve los trabajos para realizar la encuesta origen-destino del transporte de carga en la zona metropolitana del Valle de México. Y bueno, aquí nada más hacer un paréntesis. No es solo de carga. INEGI, tanto el Instituto de Investigaciones Sociales y el Instituto de Ingeniería se van a enfocar a las cuestiones que tienen que ver con carga. Pero INEGI se va a enfocar a las cuestiones que tienen que ver con pasajeros. De modo que en el primer trimestre del próximo año se van a realizar una serie de encuestas, tanto a particulares, a personas, como a choferes, en donde se va a realizar una encuesta para saber cuáles son los orígenes y destino de la gente aquí en la zona metropolitana. Y bueno, ¿por qué menciono que esto es tan relevante? Porque la única manera en la que se puede hacer una política pública a largo plazo, bien pensada, simulaciones y realmente tener las metas muy claras y un diagnóstico muy claro, pasa a través de los resultados de esta encuesta. O sea, nada puede suceder si tenemos estos datos. Tenemos datos precisos de a dónde es que se quiere mover la gente y cómo es que se está moviendo. Entonces, este es el primer paso de todo esto que hemos venido discutiendo a lo largo del año de las políticas públicas, que si restringimos hora, que si restringimos vías, en fin, todas esas decisiones se pueden tomar de una manera clara, sí, solo sí, esta encuesta se lleva a cabo.
No, yo coincido contigo, Rodolfo. Ya mucho se ha hablado sobre el tema de la movilidad. Hemos hablado muchas veces sobre cuál debería ser la política pública que se debe aplicar en ciudades como la Ciudad de México, como el Estado de México, con lo que está pasando en los 11 municipios aledaños a Monterrey, con un tema de políticas públicas. Y si no tenemos la información específica de cómo se mueve la gente, cuál es su origen destino, si no tenemos cómo se mueve la carga y poca información tenemos, y luego hay quienes no le creen, pues estamos, uh-huh, estamos parados en un punto en el cual no vamos a llegar a nada. Pero seguro que tanto el Instituto de Ingeniería de la UNAM, INEGI y el Instituto de Investigaciones Sociales van a hacer un gran trabajo. Debemos de participar todos.
Así creemos es, eso que, es lo principal.
Es un elemento importante para las políticas públicas que, déjame también señalar, estaba leyendo en el periódico El Economista sobre algunos resultados del Foro Urbano de la Ciudad de México 2016, donde se señala que más transporte público y menos estacionamientos. Pero junto con ello, también hay algunos comentarios de especialistas en donde señalan que la Ciudad de México está a tiempo de detener el crecimiento vehicular y transitar hacia proyectos de movilidad sustentable. Otro de los especialistas consideró necesario que los proyectos de transporte público se piensen de manera integral para conectar rutas y avenidas por donde la gente transita. También señalaron que es necesario implementar una política pública para la construcción de vivienda para trabajadores que tienen su fuente de empleo en la capital, pero que habitan en municipios conurbados de la Ciudad de México. Esto te lleva a lo que ahorita estás comentando. Si no tenemos esa información que es básica para la toma, ajá, de las decisiones, pues vamos a continuar con los mismos programas en los cuales, no, si bien estamos dispuestos como industria, transporte, comercio, a participar en los programas que se tengan, pues sí tener la mayor información para que sea lo más exitoso y querer también en algún momento dado disminuir el impacto al medio ambiente, tener una mejor movilidad, pero también una mejor calidad de vida para todos los que vivimos en las ciudades.
Así es. Este estudio lo que busca, aquí tengo, me regalaron un tríptico la gente de la UNAM, entender las necesidades del transporte de carga, conocer los orígenes y destino, tanto de pasajeros como de carga, en el caso de saber qué se transporta, cuáles son los tiempos de recorrido y sobre todo identificar las problemáticas en los recorridos y en las instalaciones. Y esto es lo que nos lleva, lo hemos platicado muchísimo, si cualquier gobierno local de cualquier localidad del país se le ocurre prohibir, ya no digamos carga, hacer modificaciones en transporte de pasajeros, en restringir accesos, todo esto, lo primero que tiene que hacer es saber cuáles son los orígenes y destino y las líneas de deseo de lo que está sucediendo en la ciudad. Y después de eso ya podemos empezar a hablar de restricciones, de lo que, pero sabiendo los qués, los cómo y los cuáles.
Porque, ojo, mira, y siguiendo con la misma nota del Economista, aquí del Foro Urbano de la Ciudad de México 2016, al final también incorporan, dice, cobro en segundos pisos. Entonces dice, en su oportunidad, Laura Ballesteros, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, destacó que como una propuesta para, dice, desincentivar el uso del automóvil, el gobierno capitalino debería considerar el cobro de cuotas en tramos del segundo piso. Y ahí señalan algunos tramos, como es periférico, dicen que periférico aumentó el 34% en el tránsito de Paseo de la Reforma. Sí, entonces, vamos, si bien el segundo piso está hecho para un tema de movilidad, ahora lo están viendo como un tema de recaudación. Entonces, estamos mal. Sí. Es una crítica propositiva, uh-huh, porque sí quiero hacer mención de la importancia y volver a lo que estabas tú comentando sobre este estudio. ¿Cuándo inicia este estudio? ¿Qué tiempo tiene, Rodolfo? Uh-huh. Yo creo que es importante también mandárselos a nuestros asociados.
Sí, claro.
Subirlo a
al portal
de ANETP para que lo puedan consultar. Uh-huh. Y también, más adelante, ¿cómo estaremos participando en ello, no?
Sí, por supuesto. Se hizo un anuncio ayer en la Subsecretaría de Control de Tránsito. Estuvimos varias asociaciones, estuvo Canacuar, Conatram, con México por ahí, y bueno, la reunión fue principalmente para solicitarnos ayuda y apoyo para realizar esta encuesta. Por supuesto que vamos a apoyar ahí. La encuesta va a comenzar, se va a llevar a cabo del 23 de enero al 11 de marzo de 2017. Ahorita Nos van a mandar, por supuesto, información previa. Como dices, Leo, vamos a estar informando a nuestros asociados, les vamos a estar mandando mailing, les vamos a estar mandando información al respecto. Y todo esto, lo que se busca es que sea un proceso muy bien cuidado. Si bien se vayan a llevar a cabo las encuestas del 23 de enero al 11 de marzo, hay un trabajo previo de diseño del cuestionario. La idea, nos comentaban ayer, es que sea un cuestionario rápido, que no dure más de 15 minutos en campo. Por supuesto que le avisemos a nuestros asociados para que ellos sepan que si llega alguien aproximándose para solicitándonos una entrevista, ya hay información al respecto. La gente se va a estar identificando con un uniforme, con con un gafete, etcétera. En fin, va a estar, la idea es que todo esto esté bien, bien montado. Y pues, como dices, les vamos a estar informando a nuestros asociados para que apoyemos, porque esto nos beneficia a todos. Claro. Y importante también mencionarlo, Leo. Por supuesto que es importante los datos, pero más importante aún es que todas estas cuestiones que hemos platicado sobre todo este año de ¿y qué pasa si cierro tal? ¿Y qué pasa si restrinjo tal? ¿Y qué pasa si hago tal? Se puede simular con estos datos en un software. Entonces, ya cualquier locura que se nos ocurra la podemos simular y podemos saber qué va a pasar en la ciudad si hago tal o cual cosa, que eso es totalmente relevante para la zona metropolitana y en particular para muchas ciudades del país. Y creo que, no estoy seguro, habría que preguntarle a la doctora Lozano de la UNAM, pero inclusive creo que este sería el segundo ejercicio, claro, de encuesta de origen y destino que se hace en toda la historia de la, de la ciudad, creo.
Más vale que participemos, y digo más vale porque de otra forma entonces
sí.
No tendríamos esta oportunidad de buscar una mejora tanto para la movilidad de la gente, principalmente por el otro lado las mercancías para abastecer los mercados y satisfacer las necesidades de todos los que vivimos en las ciudades. Pues muy bien, no sé, ¿tendrás algún otro tema?
Creo no, que... pues con esto cerramos la agenda del día. Y solo pues agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Muchísimas gracias a mis compañeros de micrófono, a Gaby, a Lore. Hello.
Gracias, buen día a todos.
Leo también por
hasta
acá.
Hasta luego.
Nos vemos todavía la semana que entra andamos por aquí dando guerra.
Tú sí, porque te acabas de ir de vacaciones, entonces yo creo que tienes mucho trabajo.
No, y además seguramente esta semana se van a juntar varias noticias, así que nos seguimos viendo. A Marco y a su equipo de producción, muchísimas gracias, les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga, hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.